bendición tenemos. Y pero ella ahora está diciendo un centro de retiros se llama Magistana. Entonces yo pensé que, bueno, habla un poco de esto. Pero no sé.
Por eso llevo la camiseta.
Yeah. Y también, gente quiere saber qué es este color, qué significa este color.
Es un queso.
Yeah.
Ya saben qué es la queso, ¿no?
Pero, ¿qué color?
De dorado. bueno.
¿Por qué no es blanco?
No, es porque como no lo pongo en la lavadora, después de tantos años se ha puesto dorado, ¿no? Pero de verdad quieren saber eso, ¿o tú quieres saberlo? Bueno, es porque soy lo que se llama anagárica, lo cual quiere decir que practico el celibato. Y también practico lo que se llama sin posesiones, pero en este no soy tan buena, porque tengo mi MacBook y mi iPad y mis iPhones y cosas así, pero no tengo casa. Literalmente quiere decir vivir sin casa. Entonces vivo en una comunidad que no es casa mía, ¿no? Es como una... Sí, es una comunidad. Pero sí, es eso. Y llevo 12 años así. Y me encanta. Siento con mucha libertad. Bueno. Y si quieren podría hablar más de eso. Pero como voy a hablar ahora de Adistana, lo pasamos, ¿no? Ok. ¿Tú quieres que alguien... Do you want somebody to translate for you, or are you happy just to kind of... soak up the vibe? Yeah?
I'm quite happy to soak up the vibe.
Are you? Yeah. Alright, yeah, I guess. Okay. Well, anyway, you know most of it.
Yeah.
Bueno, ok. Entonces me ha pedido Sinendra hablar sobre qué es Adistana. Entonces hay muchas maneras en que podría contestar esta pregunta, ¿no? Porque se puede decir que hay Adistana de muchos niveles. Es que hay un local, un lugar que se llama Adistana, y hay también lo que significa, y hay más o menos, se podría decir, hay como la parte mítica de qué es Adistana, ¿no? Entonces, para empezar, hablaré un poco de dónde es y qué es, porque he visto que en su página de Facebook dice que es un centro de retiros en Inglaterra, y voy a empezar para contradecirte, que no es un centro de retiros, aunque allí hacemos retiros. Pero es que ya en Gran Bretaña hay 9 centros de retiros Triratna, entonces no es que quisiéramos abrir otro centro de retiros, ¿no? Es algo, digamos, más, es como un lugar de encuentros. Y dentro de estos encuentros hay retiros, hay encuentros de estudio, hay encuentros de trabajo, hay encuentros de, por ejemplo, los preceptores públicos, nos reunimos allí, los directores de los centros de Europa van a reunirse allí, los convenedores de Mitra, etcétera, etcétera. Entonces, lo usamos, también vive allí una comunidad, o realmente 2 comunidades, una de hombres y otra de mujeres. Vive allí también Sangrakshita y unos chicos que cuidan de él. Entonces, es como es mucho más complicado que ser un centro de retiros. Hay que decir que es como un proyecto que tiene varias partes. Y a veces, por ejemplo, tenemos pasando allí a la vez 3 cosas diferentes, que es muy complicado, ¿no? Es que la gente que lo están llevando en términos administrativos o en términos más bien organizativos, tiene a veces mucho jaleo porque vienen, a veces tenemos como 120, 130 personas allí, pero están allí para 3 o 4 cosas diferentes a la vez. Entonces es un poco más de un centro de retiros. Ya estás corregido.
Sí.
Perdona. No, es que todo el mundo lo dice que es un centro de retiros porque es lo más normal, porque ahí hacemos retiros, entonces, claro. Pero de una manera queremos que la gente sepa que es otra cosa, que es un poco otra cosa, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo es la mejor manera de entrar, pero es un local, la parte, digamos, material es, antes era una escuela, para niños con autismo, y allí vivieron. Entonces era como tipo escuela de internados, se llama, ¿no? Aquí. Y lo encontramos, lo compramos hace casi 2 años, septiembre de 2012, pero habíamos llevado 5 años antes buscando lugar. Y antes de eso, durante como 10 años o algo, llevamos tiempo diciendo que necesitamos un lugar para ese tipo de encuentro, de encuentros. Para dar, por decirlo, como corazón al movimiento, porque hay tantas cosas por todo el mundo, hacía falta algún lugar, un poco como, no como sede exactamente, no exactamente headquarters, pero algo un poco donde podría vivir Sangharakshita, el fundador, y también podría vivir gente que está llevando responsabilidades internacionales, como yo. Entonces era un poco por eso. Y hablamos con Sangharakshita hace por lo menos 15 años, a decir que queríamos hacer eso, y él no quería salir de donde vivía, que vivía en una casa muy bonita y muy cómoda en Birmingham, que no es la ciudad más bonita de Inglaterra, hay que decir, ¿verdad? Si lo conoces. It's not the most beautiful city in England, Birmingham. Es bastante regular, feo realmente. Pero él tenía una casa allí muy bonita, que le gustó vivir allí, y no quería salir. Entonces, hasta que vendiéramos esta casa, no pudiéramos comprar otra cosa. Entonces tuvimos varios años así, y al final, hace como 6 años o algo o más, dijo Sangharakshita que sí, que se daba cuenta que sería muy bueno tener un lugar para el movimiento, como algo céntrico, que de una manera era un sacrificio por su parte, porque ya dentro de 1 mes y medio va a cumplir 89 años. No es de muy buena salud, ha perdido la vista, más o menos, tiene muy poca vista. Ya está bastante sordo, pero la mente tiene súper clara. Hay que decir que tiene la mente todavía como un vajra, como dicen en el budismo, ¿no? Y por eso yo diría que era un sacrificio para él decidir salir y buscar otro lugar, ¿no? Pero como mi amigo Damarati siempre dice, si queremos un lugar para que se pueda reunir el movimiento, no se puede hacerlo 15 personas a la vez. Y de una manera la casa en Birmingham solo podría ir allí como 15, 20 personas a la vez. Mientras lo que tenemos ahora se puede ir 120, que es un poco mejor, ¿no? Más o menos. Entonces, desde hace como 6 o más años empezamos a buscar un lugar. Y al final encontramos este, que es una casa grande y varios otros edificios. Hay 6 edificios allí. Tú has estado, ¿no? Y, bueno, mi amiga Kekashika estaba diciendo, hoy en el tren estuvimos hablando, y dijo que cuando ella entró en Adistana notaba algo como un ambiente especial, aunque llevamos poco tiempo ahí, ¿no? You notice quite a sort of special atmosphere. Y yo creo que es porque hemos puesto mucho amor y mucho dinero. Bueno, más amor que dinero realmente, porque dinero no tenemos mucho, ¿no? Pero amor sí tenemos mucho. Bueno, y cuando encontramos este lugar y fuimos pensando qué podemos hacer con él, ¿no? Hablando con Bante, pedimos a Bante que él lo daba, que daría un nombre. Como tenemos los centros de retiro, se llama Taraloka, o que es un poco raro en español, ya sé, a llamar algo loco, ¿no? Pero que en sánscrito quiere decir lugar. Entonces, Taraloka es el lugar de Tara, o Padmaloka es el lugar del Padma, del loto, ¿no? Pero no queremos que se llamara algo de loca, porque ya son demasiados locos. Y entonces pedimos otro nombre y al final este es el nombre que él nos dio, que él decidió, que era Adhisthana. Y Adhisthana quiere decir bendición, pero es más que es la bendición específica de un maestro hacia sus discípulos. Y también tiene como un significado muy, muy amplio, que quiere decir como gracia, casi, ¿no? Como una gracia que pasa por parte del maestro hacia sus discípulos. Y de una manera se puede decir que el propósito o la visión de Adhisthana material, por decirlo, es ser una cauce, como canal, un cauce, ¿no? Como un canal para que pase a través de nosotros también esta gracia o esta bendición. ¿Me explico? Pues suena un poco raro, ¿no? No. Bueno, a mí sí me suena un poco raro, tanto en inglés como en español, porque creo que parece un poco esotérico, ¿no? Pero la verdad es que tiene algún sabor y que la verdad es que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces el propósito de allí es crear un lugar en que lo que se puede llamar los linajes de nuestra tradición o de nuestro movimiento puedan florecer y mantenerse vivo, quiere decir como conservar, pero no en plan conservar de cerrar, ¿no? Sino conservar el corazón de que es Triratna con las enseñanzas de Sangharakshita. Y también no solo conservarlo, sino crear un lugar en que se pueda experimentar y se pueda, ¿cómo decirlo?, mantenerlo vivo, ¿no? Que puedan entrar nuevas ideas, pero las nuevas ideas llegando a estar en conexión con la tradición. Y este, por una manera, por decirlo, es como el propósito de allí. Vive allí Sangharakshita. Como digo, ya tiene 89, lo he puesto al revés, ¿no? 89 años. Y quién sabe para cuánto tiempo lo tengamos, ¿no? Quién sabe. Y a veces durante el último año o año y medio hemos pensado, bueno, ya está, ¿no? Ya no vamos a tener mucho más tiempo. Pero cada vez que piensas eso es como si se despierta, ¿no? Y sigue, como decirlo, como se podría decir, sigue, aunque no tiene mucho que ver con la organización, sí que tiene sus ideas y sigue, como decirlo, tirando un poco de, metiéndose, por decirlo, en cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y ofreciendo sugerencias de cambios que se puede hacer. Entonces, para mí, con Sangharakshita es una cosa muy rara, porque lo hablas con él y parece muy frágil, y parece su salud bastante frágil. Y hablas un poco con él, en principio parece cansado y un poco como ya tiene tantos años y tal, y de repente es como tener un shock eléctrico que te dice algo, ¿no? Un poco que por qué están haciendo tal cosa, o he leído sobre algo y me gustaría que vayas a buscar qué está pasando en tal lugar, ¿no? Y digo, oye, es que no cansa, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero es que es muy especial tenerle a él allí, ¿no? Y que la gente puede ir a visitarle cuando tiene la salud. A veces últimamente no ve a mucha gente, pero de vez en cuando sí. Y parece que tiene un amor especial para los latinos, ¿eh? Porque aunque no está viendo a gente, hace poco había 6 personas que vino a visitarme a mí, en Adhisthana, 3 de Valencia y 3 de México. Y cuando Bhante se enteró que estaban allí, dijo, pues sí, diles que vengan a visitarme. Y después de no haber visto a nadie, de repente paso como 20 minutos con las 3 de Valencia y 20 minutos con las 3 de México. Bueno, debería haber sido un día bueno, ¿no? Y la otra cosa es que cuando se muera, y claro, esperemos que este no vaya a pasar muy pronto, pero cuando se muera, lo vamos a tener allí enterrado. Porque antes eu queria que le quemaron, sí. Pero ha decidido que no, que ha decidido que es más ecológico que lo pongamos en la tierra. Entonces ya tenemos el lugar donde lo vamos a poner cuando se muera, que es un poco raro, como está viviendo allí, tenemos allá, ¿no? Donde lo vamos a poner. Pero él es un hombre que le gusta mucho preparar, tener los preparativos ya hechos, ¿no? Y entonces ya tenemos claro qué va a pasar cuando se muera, por lo menos en términos de dónde lo vamos a poner. De otra manera no sabemos nada qué pasará. Bueno, sí sabemos, pero nunca se sabe, ¿no?, en estas cosas. Entonces, pensaba que igual sería interesante hablar un poco de los cuatro linajes que Sangharaksha ha dicho que quiere que cuidáramos allí en Adisthana. ¿Este sería de interés? Es que la verdad es que no sé exactamente qué les gustaría saber. ¿Qué sería de interés sobre Adisthana? Sí, sería bueno, ¿no? Ahora vengo. Pero, ¿dices que vas a hacer algo sobre Adisthana a lo largo del año?
Sí, vamos a explorar.
Como tema, ¿no?
Un tema, en maneras diferentes, como Adisthana, con amistad, Adisthana.
Ajá, qué bien. Sí. Como es una bendición, sí, o cómo fluye la gracia a través de estas cosas. Sí, está muy bien, buen tema, ¿no? Pues entonces, la bendición o la gracia que nosotros estamos, que vivimos allí, que estamos intentando fomentar, por decirlo, se podría hablar de como los cuatro linajes. Y esa es una cosa que dijo Sangharaksha hace unos años en una reunión de preceptores públicos, que pide yo a él una pregunta. Le dije, oye, Bhante, en muchos movimientos hablan de linaje, ¿no? Y yo a veces estoy con otros budistas y me dicen, ay sí, pero ¿qué es el linaje de Triratna? Triratna no tiene linaje, ¿no? Es como un, no sé cómo decirlo, upstart, como un, que Sangharaksha es muy audaz, ¿no? Que ha empezado su propio movimiento, su propia tradición. Y yo dije a Sangharaksha, bueno, se podría hablar de su linaje como de sus maestros, que él ha tenido maestros de todas las escuelas, ¿no? Entonces, esta es una manera de pensar en linaje. Él ha tomado iniciaciones y ordenaciones de todos estos maestros, lo cual quiere decir que él ha tenido las enseñanzas de las tres yanas, del Theravada, Mahayana, Vajrayana. Y él ha elegido lo que para él ha sido lo más esencial del budismo. Entonces, Triratna, se podría decir, es como una tradición que toma de todas las tradiciones, pero buscando qué realmente es relevante para el mundo hoy en día. Y no mirar, por ejemplo, una escuela en particular y tomar solo las enseñanzas de esta escuela, sino ver qué es la esencia del budismo, qué son las enseñanzas mismas del Buda, ¿no? Del Buda mismo, y cómo estas enseñanzas podrían ser vivos dentro del mundo hoy en día, como vivimos en el siglo XX y XXI, ¿no? Y una manera de pensar en su linaje es que su linaje es toda la tradición, pero eso es un poco así, no es que es mucho. Pero él dijo que preferiría que pensáramos en sus linajes como cuatro linajes que él piensa que nos ha dado. Y hablo del linaje de enseñanzas, linaje de prácticas, linaje de responsabilidad o instituciones, y el linaje que dice que tiene que ser como abajo de todo es el linaje de la inspiración. Porque dice que sin inspiración todos los otros van a morir, ¿no? Es que van a acabar secos, ¿no? Entonces estos son como los cuatro linajes. Y lo de las enseñanzas dice que es mirar qué es dentro del budismo, que todo viene y empieza con la misma iluminación del Buda, ¿no? Y esta iluminación del Buda se puede expresar como la enseñanza de Paticca-samuppada. ¿Están familiar con esta enseñanza de Paticca-samuppada? Igual sí, ¿no? Es como la ley de la condicionalidad. es otra manera de llamarlo. Y la ley de la condicionalidad dice que todos los fenómenos surgen en dependencia de condiciones, y cuando estas condiciones ya no están, cuando cesan estas condiciones, el fenómeno ya no existe, ¿no? Entonces quiere decir que cada cosa, o sea, como la hierba, sea una estrella, sea tú, sea lo que sea, cualquier fenómeno que surge no tiene una existencia independiente de las condiciones y las circunstancias que han dado a luz a este fenómeno. Y esta es la enseñanza más básica del budismo. Es como budismo fundamental, ¿no? Donde dice Sangharakshita, si te puedes mirar todas las enseñanzas del budismo, es como un bosque enorme, ¿no? Hay la rama tibetana, la rama de Zen, la rama de Theravada, la rama no sé qué, no sé cuántas, tierra pura, etcétera, etcétera. ¿Cómo eliges qué son realmente las enseñanzas importantes y las enseñanzas más, digamos, básicas, fundamentales? Dice, cualquier cosa tienes que poder bajarlo, por decirlo, a esta ley de la condicionalidad y ver cómo surge de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablan en Mahayana sobre lo que es la vacuidad, que a veces lo lees y piensas, wow, ¿qué es eso, no? Parece muy avanzado. Todo lo que quiere decir es que dentro de todos los fenómenos no hay nada que tiene una existencia independiente, que todo tiene sus circunstancias y sus condiciones. Donde Sangharakshita dice, todo lo que él ha enseñado sobre el budismo se puede encontrar la base en esta ley de la condicionalidad. Y de las cosas muy fundamentales como las cuatro verdades nobles, el camino octuple, las cosas muy básicas, ¿no? Y que él ha mirado dentro del budismo y ha elegido algunas ramas que para él puede expresar esta ley de la condicionalidad claramente y directamente. Dice, eso es lo que quiere él que nosotros practiquemos. Que, lo cual, no, bueno, uno puede ser muy, muy inspirado por un libro Zen, o, y una de las cosas que nuestro movimiento, que a mí me gusta bastante, es que yo acabo de ordenar a una chica ahí en Adista, en la Caravana, que es una chica inglesa, y tiene su cosa particular, practica como practique, ¿no? Y que a ella le encanta, acaba de descubrir lo que se llama las escuelas de tierra pura, ¿no? Y le gusta mucho porque le gusta esta idea de ¿cómo se dice? Surrender, de dejarte ir, ¿no? De
entrenarse,
sí. Pero surrender, ¿no? Es que hay una palabra.
Rendirse,
gracias, sí. Este de imaginando que te rendirte hacia el Buda, ¿no? Y que dices, aquí Buda, soy de ti, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Bueno, es una manera muy particular de practicar, pero está bien siempre que puedas bajar y pensar, sí, pero este surge en condiciones, ¿no? Que tiene su parte de la condicionalidad. Y otra persona muy amigo mío que le gusta nada más que el seguimiento de la respiración, y esta es su práctica. Su práctica es Anapanasati, y esa otra chica, su práctica es ver visiones de budas de no sé qué tipo, que budas con arco iris por ahí y otra cosa por allá. Y es que cómo puedes tomar estas cosas tan diferentes y hacer una tradición, ¿no? Entonces, lo que dice Bhante es que sí que se puede siempre que entiendes de dónde tiene su raíz, en qué enseñanzas básicas se puede encontrar las raíces, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso bastante porque puedes buscar la inspiración en lo que a ti te conmueve. Y a mí me conmueve una cosa y igual a ti te conmueve otra cosa, ¿no? Porque somos diferentes. Pero a la vez, si siempre puedes ver, pues, este tiene su raíz en la ley de la condicionalidad, tiene su raíz en la parte básica del budismo, pues no pasa nada, ¿no? Para Sangharakshita, el problema, entre comillas, que puede pasar es que cuando uno va, si imaginamos como un árbol y las enseñanzas básicas son como las raíces, y las escuelas surgen como la, el tronco, y a veces hay ramas que van a todas partes, y tú puedes mirar las ramas y encontrar lo que te inspire. Pero si te vas tan fuera en el rama, en la rama, acaba, es que pierdas la vida del tronco y la vida de la raíz, ¿no? Y pierdes un poco la vida que surja con el savia. Y entonces la rama va, ¿no? Calla. Bueno, este no quería decir tanto. Es que no tengo reloj. Entonces me tendrán que cuidar con el tiempo. Y este es el linaje de las enseñanzas. Después, linajes de prácticas. Quiere que todo el mundo que se llama Triratna, la gente que enseñan dentro de Triratna, que forman parte de Triratna, saben cómo hacer, sepan hacer las prácticas básicas de meditación, como la de seguimiento de la respiración, metta bhavana, las cosas así básicas. Después hay muchas otras prácticas, pero hay que decir también dónde vienen sus raíces, ¿no? Y como una práctica que hacemos puede caber dentro de lo que se llama el sistema de práctica de Triratna. Y me imagino que si no han explorado esto, en algún momento lo van a hacer, porque es muy básico, ¿no? Este sistema de 5 etapas, de la integración, la emoción positiva, la receptividad espiritual, la muerte espiritual y el renacimiento espiritual. Entonces, cualquier práctica, digamos, de meditación que uno puede encontrar, porque hay miles, ¿cómo cómo cabe eso dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces, ahí en Adistana también estamos mirando, estamos haciendo como investigaciones a veces de cómo funcionan estas prácticas y todo eso. Pero la práctica no es simplemente práctica de meditación, es como también las prácticas como amistad espiritual, como la práctica devocional, de puja, cosas así, ¿no? Entonces, Bhante también quiere, Sangrashta quiere que tengamos muy claro qué prácticas caben dentro de nuestro sistema y cómo seguir haciéndolo, ¿no? Tampoco de manera cerrada, sino de manera muy viva. Después, el linaje de las instituciones. Pues esto es muy interesante, porque hay gente que no le gusta nada las instituciones, ¿no? Pero mira, esta es una institución. Quiere decir que tienen aquí una clase, tienes un director, muy recién asumiendo su papel, tienen miembros de la orden, tienen mitras, todo eso se puede decir son instituciones, ¿no? Porque es solo una palabra, no sé si en español, pero en inglés hay mucha gente que no le gusta la palabra institución. Parece como una cosa burocrática. Hay una cosa como, no sé, de la facultad o de así, ¿no? Pero no, es que tiene que ser instituciones vivas. Y lo que da vida a este es la amistad, ¿no? Entonces, este linaje de las instituciones también se puede decir casi es un linaje de amistad. Porque eso es como funciona, es que el papel de ser, por ejemplo, director o preceptora o cualquiera de estos papeles tan famosos que hay que decir que no llevan nada de dinero, ni nada, pero bueno, ni estatus, es que realmente es un poco patético. Pero estos papeles realmente son una manera de dar amistad, ¿no? Es que lo haces porque te importa la gente. Por eso se hace, no se hace por otra cosa. O si lo hace por otra cosa, va a acabar muy decepcionado. pero sí, las instituciones, otra manera de pensarlo también es como un linaje de responsabilidad. Porque nuestro movimiento moriría si no fuera gente que está dispuesta a tomar responsabilidad. Es como cualquier cosa, ¿no? Y entonces este linaje también, bueno, cuando yo escuché este de Bhante pensaba menos mal, porque mi propio trayectoria dentro del Triratna ha sido realmente de tomar responsabilidad, ¿no? De ser directora en Valencia o tuvimos la tienda o lo que sea, ¿no? Donde me gusta que, porque a veces creo que hay mucha gente que piensa que la vida espiritual consiste en nada más que meditar o nada más que ser muy, ¿qué? Muy buena, sí, y no lo soy, entonces por eso pensaba. No, sabes, muy holy, muy con piedad, casi, ¿no? Y, no sé, ser muy calmada, todo eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que Trinatra tiene de todo. Es que hay gente así que medita más, hay gente que estudia más, hay gente que trabaja más. Es que se puede caber todo, ¿no? Y este linaje de responsabilidad me parece importante para el futuro, ¿no? Porque si no hay, no fuera gente dispuesta, dentro de 15 años no hay nada, ¿no? Dentro de 20 años o 30 años o 100 años o lo que sea. Y me parece que esto sería una pena, porque yo claramente creo que Trinatra tenga algo que puede ofrecer al mundo, ¿no? Hoy en día. Y la verdad es que el mundo lo necesita, creo yo. Entonces, este idea de tener un linaje de responsabilidad y instituciones me parece importante. Y por eso viven allí en Adistana gente como yo, algunas personas como yo. Bueno, no hay muchas personas como yo, pero algunas. Que están allí porque tomamos responsabilidades internacionales dentro del movimiento. Y después el último es este linaje de inspiración, y este, como digo, es fundamental, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer allí es ofrecer cosas que pueda inspirar, ¿no? Y por eso parece un centro de retiros, porque allí hacemos como seminarios, se podría decir, ¿no? De estudio, cosas de meditación. Antes de que yo saliera para venir por España, dos dhammacharis, dos miembros del orden que se llaman Sibuti y Padmavaja, que son muy, muy experimentados dentro del orden, hicieron una cosa de estudio, un tipo de retiro, que se llamaba Eros y Belleza en la Vida Espiritual, algo así. Eros, ¿no? Como el Dios. Este. Y estaban hablando de la necesidad de tener belleza, la necesidad de imaginación, del arte, de la cultura y de la pasión. La pasión para vivir, la pasión para practicar, la pasión para trabajar con el Dharma, ¿no? Entonces ellos hicieron eso. Había 42 personas allí, todos miembros de la orden. Y hicieron charlas cada mañana y prácticas de meditación y pujas muy elaborados, porque pasó el día de Buda, Vesak, y tenían como, bueno, hicieron una puja muy elaborada, muy folclórico, me parecía a mí. Tenía como hierba, como si fuera el Buda sentado encima de la hierba, ¿no? Tenían como allí en el suelo un montón de hierba de la pradera al lado. Hay que usar la imaginación, ¿no? Entonces ellos estaban hablando de esta inspiración en términos de la imaginación, ¿no? ¿Cómo podemos abrir nuestro corazón, abrir la imaginación para que entremos en contacto con el Buda o con la práctica o con algo trascendental a través de nuestra imaginación, ¿no? Y a través de la poesía, del arte, de la música, no solo de las escrituras, digamos, ¿no? Pero como abriéndonos de esa manera. Parecía muy bien, yo no estaba, bueno, estaba, pero no asistía a todo. Fui a alguna de las charlas que fueron muy interesantes. También allí, dentro de poco, tenemos una semana de... Hay un festival de poesía en el pueblo al lado, por casualidad, y vamos a hacer algo en Adistana también sobre la poesía, con varias poetas bastante conocidos que van a venir y ser entrevistados allí por un dhammachari que se llama Maitreya Bandhu, que también es poeta. Y queremos hacer cosas un poco así diferentes también, ¿no? No solo como un retiro de meditación o algo así. Entonces, solo llevamos un año abierto, menos. Abrimos en agosto, son casi un año. Pero parece que va muy bien. Es que la gente que viene está muy encantada y le gusta el ambiente. Y bueno, es una parte de Inglaterra bonita, es muy inglés. Hablando como escocesa, es muy inglés. Yo soy de montaña. No es de montaña, es muy plano. Bueno, tiene algunas colinas.
¿Dónde queda, disculpa, el centro?
Adistana, el sitio. Es en una parte de Inglaterra que se llama Hereford, the Midlands. ¿Sabes Birmingham? Son como una hora al oeste de Birmingham. Es muy céntrico, es muy fácil a llegar. Y elegimos en parte por eso. Es que hay Londres, es como 3 horas, en tren o en coche. Y se puede llegar de casi cualquier parte de Gran Bretaña muy fácilmente. Y de Europa también. Hay vuelos a Birmingham y son como una hora de Birmingham. Está muy bien. Por eso en parte lo compramos. Bueno, y tenía muy buen precio. Hemos podido comprarlo sin hipoteca. Lo hemos comprado así. Bueno, así no. Así. O así no. Vendiendo una cosa y comprando. Este fue muy... Así como tuvimos como una ventana de tiempo súper corta para hacer la compra, esperando que el dinero entrara de vender la otra casa para comprar eso. Así. Pero lo hicimos. Yo soy como trustee. No sé exactamente cómo se dice eso. Es que es una asociación, ¿no? Que pertenece a una asociación no lucrativa. Y yo soy una de las...
¿Tesorera?
No, tesorera, no. No, a mí no me dejarían. Pero soy parte del equipo, ¿no?, que trabaja en eso. Entonces yo era una de las personas que teníamos que tomar la decisión si íbamos a comprar eso o no íbamos a comprarlo. ¡Ay! Y fue como una cosa tremenda porque la casa y la escuela en sí no tenía mucho terreno. Solo tenía como 4 hectáreas o algo así. Y quisiéramos más. Entonces estuvimos comprando terreno de un granjero que te vino al lado. Entonces tuvimos como 2 compras a la vez. Y los dos sabían que no queremos comprar la escuela si no pudiéramos comprar el terreno. Y el granjero es muy sabio y sabía eso. Entonces nos cobró bastante. Y tuvimos que tomar la decisión de hasta dónde íbamos a poder ir, ¿no? Y yo, es que yo soy de Glasgow, soy de un barrio súper pobre, es que yo nunca he tenido 2 duros, ¿no? Y de repente estoy comprando algo para 3 millones de libras, ¿no? ¡Sí! ¡Compramos! No era como yo estaba perdiendo sueño, ¿eh?, con todo eso. Pero la verdad es que ha salido súper bien. Hemos hecho muy, muy buena compra, muy buena compra. Y había mucha gente dentro del movimiento, dentro de la orden, que no entendía por qué queríamos hacerlo. Porque claro, dice, ya tenemos 9 centros de retiros en Inglaterra, ¿por qué necesitamos más? Digo, no es un centro de retiro, es otra cosa, ¿no? Pero ahora que lo tenemos, y la gente va y lo ve, creo que está cambiando mucho la idea, ¿no? Mucha gente me ha dicho, yo era muy cínica sobre la necesidad de comprarlo, pero ahora que lo tenemos estoy muy, muy, muy contento, ¿no?, de tenerlo. Menos mal, ¿no?, porque era una responsabilidad. Pero bueno, he hablado mucho de la parte material. No sé si he podido dar un poco también del ambiente que estamos intentando fomentar allí, ¿no?, y de vivir allí en comunidad. Y lo que intentamos hacer es que todos meditamos por la mañana juntos, quien esté. Entonces, si hay un evento ahí, también meditamos todos. Entonces, a veces estamos meditando con 6 personas porque solo somos muy pocos ahí. Y a veces tenemos más de 100. Y me gusta eso bastante, ¿no? Me gusta mucho meditar con mucha gente. Comemos todos juntos normalmente también. Tenemos una cocinera mexicana. Uh-huh. Y... Sí, Rochini, claro, le ha conocido, sí. Sí, Rochini es nuestra cocinera. Pero necesitamos otro también, porque una persona no puede cocinar tanto para tanta gente siempre. Pero bueno, y nos hace falta muchas cosas, pero ya estoy muy, muy contenta con cómo va. ¿Qué hora es? He hablado mucho, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí,
que he hablado mucho ya.
Es 9:10.
Ah, muy bien, no está mal. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Sí, tiempo para preguntas de cualquier persona.
También es un poco difícil a veces a saber de qué hablar, porque no sé qué saben. Sabes, es que es un poco, no sé si estoy hablando totalmente de la nada, o si ya tienen un poco de dentro. Entonces, si hay alguna pregunta, pues adelante, ¿no?
¿Cómo decidiste que querías hacer todo, pertenecer a la Trinidad, ¿no? Y hacer todo lo que hicieron?
¿Yo?
¿Cómo es tu historia?
¿Yo misma?
Sí.
¿Cómo entré en Trinidad, ¿no?
Sí, ¿qué te inspiró? ¿Cómo tomaste la decisión?
Bueno, estamos hablando de hace 37, 38 años, que yo conocí el movimiento en el año 78, 7, finales del 77. Y yo había pasado mucho tiempo como un poco en la política y buscando, bueno, maneras de cambiar el mundo realmente, ¿no? Porque fue muy evidente a mí que hay mucha injusticia, hay mucho problema en el mundo. Donde yo, en principio, yo era comunista durante una época de joven, ¿no? Y estaba muy decepcionada con el mundo político, ¿no? Porque me parecía que las ideas eran fenomenales, pero la gente era gente. Entonces, aunque pudieran hablar de cosas súper bonitas, al fin y al cabo, es que si no, me daba cuenta que si no cambias a uno mismo, no puedes cambiar a nada, ¿no? Entonces, y además había pasado yo una época muy difícil en mi vida personal. Y mirando atrás, yo creo que estaba yo más o menos con un ataque de los nervios. Creo que estaba yo bastante mal. Estaba bebiendo mucho, estaba fumando mucho marihuana, estaba tomando LSD, estaba usando cocaína. La verdad es que estaba en un rollo, ¿no? Y por un lado quería cambiar el mundo, y por otro lado ni siquiera podría cambiar mis libros en la biblioteca a tiempo, ¿no? Estaba como un mes, un rollo, ¿no? Y después estaba muriendo toda mi familia, uno tras otro, pum, 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 pum. Entonces yo estaba como realmente en el suelo. Y estaba pensando, pensaba que estaba embarazada. Y pensaba, ay, no, es que yo no podría yo tener un bebé en este estado, ¿no? Fui a tomar la prueba de embarazo y no estaba. Entonces pensaba, hay que cambiar mi vida. Yo tengo que cambiar mi vida. Y salí de la oficina de donde haces la prueba, y vi un anuncio que dijo, cambia tu vida. Y pensaba, vale, bien. Estaba como un anuncio para clases de budismo en el centro en Glasgow. Y le llamé aquel día, y le llamé el número y dijo, hola, es que he visto tu tal, es que me interesa mucho. Y me dijeron, ah, ven a cenar con nosotros, la clase empieza ahora. Entonces me fui allí. Y la verdad es que me encantó. En parte me encantó porque había como una filosofía muy clara que me gustó mucho. Pero también había medios de practicar. Y además me cayó muy bien la gente, aunque mira, que era una gente un poco loca aquel entonces. Y no sé, es que me llamó mucho la atención, ¿no? Y me gustó mucho el budismo desde el principio. Me parecía que tenía como respuestas a las preguntas que yo llevaba años haciendo, ¿no? Y estaba escuchando, era una charla de Sangraksha que estaba escuchando en una de estas, como en cinta. Exacto. Y tenía como una voz muy lenta, y muy casi soporífico.
Sí,
sí, exacto. Entonces yo estaba ahí escuchando esta voz así. Pero era como estaba diciendo todo lo que yo quería escuchar. Es una cosa muy rara, ¿no? Que, no sé. Y además yo había ido pensando, yo quiero cambiarme la vida, pero también quiero cambiar la sociedad. Pero tengo que cambiarme a mí misma. Y la charla que escuché aquella noche fue una charla que se llamaba, era una serie de 4 charlas que se llamaba El budismo para hoy y mañana. Y esta charla en particular era la segunda en la serie y se llamaba, ¿cómo se dice blueprint? ¿Sabes qué es un blueprint? Tú debes saber porque eres ingeniera, ¿no? Es como un...
Es como el monte.
Bueno, se llamaba Blueprint for a New Society, que era como manera de crear una sociedad nueva. Y me gustaba mucho el título, ¿no? Entonces estaba escuchando esa charla y dijo Sangrashta, uno no puede cambiarse a mí mismo si no hay que cambiar la sociedad, pero no puedes cambiar la sociedad si no cambias a uno mismo. Yo pensaba, eso es lo que estaba buscando, ¿no? No me parecía tan acertada de lo que yo buscaba. Y además, como había yo pasado por todas estas muertes, y pensando, hablo de la impermanencia. O sea, mira, es que yo conozco esta verdad de la impermanencia, lo he vivido de toda mi vida, de una manera u otra. Entonces era como, ¡pum!, como la bombilla, ¿no? Como en las... dibujos animados, ¿no? Que ves la bombilla, ¡ching! Era así, y de aquel día yo nunca he tenido ni un momento de duda del budismo. Me parecía tan obvio y evidente. Y además me gustó la manera en que le enseñó Sangrakshita, porque yo había ido a una clase de meditación zen unos años antes, o menos, un año o más antes, y entraba en esta habitación, dijeron, siéntate allí, miras la pared, ching, y la casa. Es que a mí no me dijo nada, ¿no? Es que yo no sabía cómo meditar ni nada. Y como yo cantaba, me senté a meditar, tenía todas las canciones de los años 50, 60 y 70, todo en mi mente, y como no me daba instrucciones, no sabía qué hacer con todo este rollo en mi mente, ¿no? Pero las maneras en que enseñaron la meditación en Triratna me parecía tan simple que lo podría hacer, ¿no? Y la otra cosa que me gustó era que hablo mucho de trabajar y cambiar las cosas, ¿no? A mí otro pequeño así hacia... algo espiritual había sido con... bueno, entonces era Rajneesh, que ahora es Osho. Y que fui a una clase, bailamos, sentamos y fuimos a casa. Y me parecía en este grupo, que no digo que sea así para todo, pero en este grupo en particular, estaba todo el mundo buscando ligar. Era la última cosa que yo quería. Yo no quería ligar con nadie. Yo acababa de salir de un matrimonio tremendamente horrible, y no estaba buscando nada de nadie, ¿no? Entonces me parecía muy poco serio. Como digo, no digo eso en general, pero este grupito en Glasgow en particular. Parece que estaba todo sexo y nada más, realmente. Bailar kundalini y ligar. Entonces yo había pensado, ay. Pero me gustó lo de Triratna, que me gustó, era muy práctico, que había cosas que podrías hacer, pero también muy idealista, porque estaba hablando de cambiar el mundo y el ideal bodhisattva y hacer la práctica para todos los seres que viven y todo eso. A mí me encantó, realmente. Lo cual no quiere decir que no haya tenido mis dificultades dentro de estos años, porque claro, la gente es gente, y yo he tenido mis peleas con varias personas dentro de la orden, pero bueno, aquí estoy todavía. Bueno. y me ordeno en el 80. Entonces, y durante este tiempo también a veces he tenido momentos de pensar, uy, ¿qué hago aquí, no? Pero nunca he dudado el budismo, ni el Buda ni el Dharma, pero en términos de sangha a veces he pensado, qué gente tan pesada, por ejemplo. Pero ha sido suficiente gente que con quien podría trabajar y vivir. Y la verdad es que creo que la orden tiene algo que puede ofrecer al mundo. A mí me inspira mucho ser miembro de la orden. Me encanta. ¿Esas son las 9? ¡Ching! Ahora todo cambiamos a un a pumpkin, una calabaza.
¡Ching!
Todos, ¿no? Bueno. Bueno, sí, sí, ha sido mucho de Adistana, pero es un poco más amplio, ¿no? Pues hay que ir a visitarlo todos, por ejemplo.
Había una retiro internacional recientemente.
Acaban de hacerlo.
Con gente de toda Europa. O no solo Europa, de hecho, América, México.
Sí, había una chica, una amiga mía de Nueva York, fue.
¿Ah, sí?
Bueno, hizo con una visita a ver a alguna familia, pero ha venido adrede por eso. Parece que ha ido bien. Yo estaba arriba entonces. No estaba, pero lo que me han dicho es que salió muy bien.
Bueno. Muchas gracias.
No hay de qué. No hay de qué.
Sí, por todo. No, no quiero decir mucho o nada, de hecho.
¿Otra vez?